Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo programa del Chirriar de la Conciencia para una nueva semana. Escuchantes de la disidencia. Hoy vamos a hablar de la conciencia. ¡Ay, la conciencia! La conciencia que no para quieta ni un instante. La conciencia que no calla. Que siempre está en movimiento, como los planetas, como la tierra, como las mareas, como las nubes, como el viento. Que es la que nos empuja a recorrer la distancia que hay entre el nacer y el morir. Que nos recuerda una y otra vez a qué hemos venido. Cuál ha sido nuestro contrato con el universo. Es decir, con nuestra parte más divina. Sabéis que en el no escuchar, el no cumplir con nuestro pacto interior, nos hará daño, un daño emocional, que si lo prolongamos en el tiempo, lo iremos somatizando. Iremos sintiendo una gran angustia. Y luego, si lo mantenemos mucho tiempo en nuestra vida, se irá manifestando con alguna enfermedad. Sí, amigos de la disidencia, debemos de cuidar de nuestra conciencia, es decir, de nuestra alma. De lo que nos dicta el corazón, que es como un cerebro sintiente. Nosotros los humanos, los que creemos que hay algo más. Sentimos que somos dueños de dos seres, uno físico y otro espiritual. Y entre medias de lo físico y lo espiritual, está nuestra alma, que es lo que amalgama, lo que une el espíritu con el cuerpo. La conciencia es el resultado del movimiento. Es el resultado de la convivencia entre lo terreno y lo no terreno. Es como un pan que necesita el agua y la harina y un poco de levadura para que fermente. Por eso, escuchantes, hay muchas veces en que nuestro hacer es hacer que hacemos, como sin darnos cuenta, como si estuviésemos en automático. Sí, esto quiere decir que al cabo del día tomamos muchísimas decisiones, muchísimas actuaciones que ni las pensamos, que casi ni sabemos que las estamos haciendo, que decidimos si sí o si no en un microinstante, en un microsegundo. Y en ese hacer y no hacer, y hacer que estamos haciendo, en algún instante algo nos chirría, algo nos dice que no lo estamos haciendo bien, que nos estamos haciendo daño, que nos estamos haciendo daño a nosotros y por inercia le haremos daño a los demás. Pensar que nuestra conciencia es implacable, que en ella llevamos grabados y grabadas todas nuestras vivencias, las nuestras y la de nuestros ancestros, desde el origen de nuestra alma, de manera que es como un ADN. Tenemos tanto un ADN físico como un ADN espiritual. El ADN físico nos va a decir de qué color va a ser nuestro pelo, nuestros ojos, nuestra piel. El ADN espiritual nos va a decir qué tipo de comportamiento vamos a tener. Si vamos a creer en algo o no vamos a creer en nada. Esto que os comento, esto que se decide en el mismo instante de la concepción, de la misma manera que nuestra conciencia también graba nuestra forma de ver la vida, de sentirla, de relacionarnos con los demás, si seremos más o menos espirituales, si seremos más o menos creyentes. sí disidentes. Muchas veces me digo, ¿por qué en la misma familia hay personas que actúan según conciencias distintas? ¿Por qué emocionalmente hay dos hermanos tan distintos? Pues sí, de la misma manera que uno puede ser rubio y otro moreno. Y eso nos viene grabado tanto en un ADN como en el otro. El ADN de la conciencia, que como es intangible, muchos de nosotros no creemos en él. En nuestra vida cotidiana hay muchas cosas. Hay muchas cosas que no son tangibles, pero sí creemos. Una de ellas es la palabra. La palabra la escuchamos y muchas veces la aceptamos, la seguimos y otras también la acatamos. Pero la palabra no la podemos ver ni tocar. Solo la podemos sentir. Y hablando de sentir, hoy os voy a poner a Jorge Bucay. A Jorge Bucay en Ratones Colorados. Hoy no toca cuento. Hoy os propongo una reflexión. La misma que él me propuso cuando yo escuché este comentario. Este comentario sobre el comportamiento humano. Con vosotros, Jorge Bucay.
Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y que no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy, por lo menos hoy, tú puedes contar conmigo, sin condiciones.
Jorge Bucay, buenas noches.
Buenas noches, Jesús.
Quiero que me explique una cosa que ha escrito muy hermosa, que empieza diciendo, quiero que me oigas sin juzgarme.
Y creo que este es uno de los desafíos, sobre todo en la pareja, pero no solo en la pareja. Estamos tan acostumbrados a que si oímos tenemos que juzgar. Tenemos que decir, está bien lo que dijo, está mal lo que dijo. Es más, a veces hasta juzgamos antes de oír y a veces hasta juzgamos en lugar de oír. Tenemos tanto prejuicio, de allí viene la palabra, que ya no escuchamos lo que el otro dice, solamente prejuzgamos.
Quiero que opines sin aconsejarme.
Ah, es tanta tentación, ¿no? Cuando alguien te pide una opinión, siempre uno tiende a aconsejar, no da una opinión, dice, ah, lo que deberías hacer, y uno no se da cuenta que los consejos no son para seguirlos. Los consejos son para tenerlos en cuenta. Mi padre siempre se quejaba conmigo cuando yo tenía 16 años. Mi padre me decía, tú siempre me pides consejo y la verdad que a mí me gusta que me los pidas, pero la verdad es que no entiendo para qué me pides consejos y después haces lo que tú quieres. Y yo le contestaba, creo que te pido consejo para saber qué es lo que quiero.
Quiero que confíes en mí sin exigirme.
Parece que la apuesta de confiar siempre implica una contraprestación, ¿no? Si yo decido confiar en ti, parecería que tengo derecho a exigirte que no me defraudes. Parecería que tengo derecho a exigirte alguna cosa que hagas para que yo siga confiando. Y en realidad no es así. La confianza es una entrega que no tiene nada que ver con exigirle ni con esperar. Es algo que a mí me pasa. Y esto en realidad casi a veces no tiene que ver ni contigo ni con mi decisión. Porque esto es algo que la gente tampoco comprende muy bien. Confiar no es algo que uno decide hacer, sino algo que le pasa, la verdadera confianza, ¿no? Lo que pretendo en todo caso cuando yo confío es que el otro sepa que yo confío. Especialmente en una pareja donde la confianza es uno de los tres pilares que tiene una pareja. Un pilar tan importante que si no existe, no hay posibilidad de hacer una pareja trascendente.
Quiero que me abraces sin asfixiarme.
Todos hemos conocido alguna vez estas personas que son híbridos de ser humano y pulpo, ¿no? Que en realidad uno se acerca y siente que sus brazos y su influencia y su poder y sus cosas lo rodean y que uno vive asfixiado en la relación, ¿no? Personas que creen que la posesión sobre cada cosa del otro es el amor, ¿no? Abrazar es esto, es rodearte con mis brazos, ¿no? Pero esto no puede significar restarte libertad.
Da. Quiero que me cuides sin anularme.
Cuidar al otro otra vez no es no dejarlo hacer. Cuidar al otro es permitirle que explore. Poco bien le hace a su hijo la madre que, cautelosa de que el niño no se caiga del árbol, nunca lo deja trepar. Porque será un niño que no podrá nunca treparse con los amigos, ¿no? Será un niño que vivirá condicionado por aquellos miedos de su madre, ¿no?
Quiero que me animes sin empujarme.
Ve tú, no quiere decir que vayas a mi ritmo cuando yo quiera, en el momento que yo lo quiera, de la manera que yo quiera y cuando yo lo decida. Ve es que sepas que tú puedes. Especialmente, digo yo, le escribí alguna vez una carta a mi hija que le decía, no idolatres a nadie, a mí que soy tu padre menos que a nadie.
No. Quiero que me protejas sin mentiras.
¿Qué locura esta la de las mentiras piadosas, ¿no? Es una mentira, la de las mentiras piadosas. La única piedad de una mentira piadosa es para quien dice la mentira, que no quiere enfrentarse con la responsabilidad de decir la verdad. Pero no existe una mentira piadosa. En todo caso, yo soy el que elige saber la verdad o no saberla. Dice Sócrates, voy por un camino, me encuentro con un esclavo que duerme. Y por lo que dice en sueños, me doy cuenta que está soñando, que es libre. ¿Qué debería hacer? ¿Debería despertarlo para que sepa que en realidad es un esclavo y que esta libertad que tiene es solamente un sueño? ¿O debería dejarlo dormir para que por lo menos en sueños disfrute de esa libertad que no tiene? Y Sócrates dice, no lo sé. Y yo agrego, yo tampoco. Pero, ahora que somos amigos, Jesús, si tú alguna vez te encuentras conmigo, durmiendo, y yo soy un esclavo que sueña, que es libre, a ti que eres mi amigo te pido, a mí despiértame.
Quiero que te acerques, pero sin invadirme.
El tema de los límites es es un tema muy importante, ¿no? Es un tema que se suele excluir del amor. Dices, la gente cree que si nos amamos, entonces no tengo que poner ningún límite para ti. La gente cree que no hay espacios privados en el amor, ¿no? Y la verdad que eso es un error. Eso es un error. Yo creo que hay espacios que son míos y en los cuales, por mucho que yo me ame con mi amigo, con mi pareja, con mi hijo, hay espacios donde para entrar tienes que pedirme permiso. Tienes que pedirme permiso. Si yo te lo doy, sí, si no, no.
¿A usted le gusta más preguntar que responder?
¿Por qué me lo dice? No.
Porque por aquí veo a mucha gente con muchas ganas de preguntar.
No, seguro que me gusta mucho escuchar preguntas, me gusta mucho intentar responderlas y sí, claro, me gusta preguntar.
¿Quién quiere empezar a preguntar?
Intenso, ¿verdad? No tiene desperdicio. Dice, quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas sobre mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías, las que más te molesten y que las aceptes. y que no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy, por lo menos hoy, puedes contar conmigo. Un mensaje brutal. Un mensaje brutal para cualquier tipo de relación entre las personas. Pero yo aquí veo un mensaje brutal para las parejas y para los padres respecto a los hijos. Diría que es el A y O U del comportamiento, de la forma de comportarse para dar una buena educación. Yo voy a intentar grabármelo en el corazón, en mi corazón, para ponerlo en práctica. Con nosotros, conmigo y para con los demás. Porque así seguro que sabré respetar un poco mejor y me haré respetar un poquito más. Esto que acaba de decir Jorge y yo que estoy intentando repetir, lo llevo escuchando durante más de una semana. Yo creo que en los últimos 6 o 7 años es uno de los mensajes más intensos, más directos, más transparentes, más exigentes para con uno y para con el otro. Tengo mucho trabajo para intentar integrar todo lo que dice este hombre. Voy a intentar coger estas reflexiones e ir poco a poco integrándolas en mi vida. Voy a mirar a ver cómo siento, cómo respeto, cómo me hago respetar, cómo soy respetado, qué tolerancia tengo para con los demás, qué tolerancia tengo para conmigo mismo, cómo escucho, cómo me siento escuchado, cómo me siento valorado y cómo confío en mí mismo. ¿Cómo me siento cuando me siento observado? ¿Y cómo actúo yo con los demás en sus dificultades? Precioso, esto es precioso. Pero no menos precioso que el mensaje que me dio la voluntaria de Proyecto Hombre. Cuando nos dijo que el mayor bien que tenemos los hombres, el mayor bien, es el poder cambiar de opinión. Sí, cambiar de opinión. Eso que mucha gente le llama cambiar de traje. ¿Habrá algo más bonito que poder ser vestir de blanco, de rojo, de marrón, de verde o de azul? Poder cambiar. Cuando uno se atreve a cambiar, se enriquece. Cambiar. Cambiar el rumbo, la dirección, la opinión. La opinión de uno. La opinión que uno siente sobre uno mismo, la opinión que uno siente sobre los demás. Si no es uno capaz de cambiar, es muy difícil aprender a perdonar. Perdonar, perdonarse. Pensar, escuchar antes de la disidencia. Es imposible perdonar al otro sin haberse perdonado. Uno a uno mismo. Esa se llama perdón interior. Y ahora vamos a poner una canción de Cecilia. Un ramito de violetas. ¿Cómo podemos cambiar de opinión sobre los demás? Muchas veces los demás no son lo que aparentan ser. Con vosotros, Cecilia.
Se queja. de que nunca fue tierno desde hace ya más de 3 años. Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo. Porque él es quien la escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada. Mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Y nos decía Cecilia: tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. ¿Cuántas cosas nos perdemos las personas por no saber expresarnos? ¿Cuántas cosas nos perdemos por no ser tiernos? Sí, escuchantes de la disidencia. Escuchantes masculinos, sobre todo escuchantes masculinos. ¿Cuántas cosas nos perdemos por tener que aparentar ser duros, por ser o aparentar ser impenetrables? ¿Cuántas cosas nos perdemos porque no nos vean llorar delante de la gente? ¿Cuánto daño nos hace esa educación vieja y rancia que a fuerza de gritos nos han metido en nuestro ADN? De verdad, ¿tan difícil es cambiar de opinión? ¿Tan difícil es decirle a un hijo te quiero? ¿Tan difícil es decirle a una hija te quiero? ¿Cuánto tiempo hace que no le decimos a nuestra pareja te quiero? ¿Por qué debemos de ir con la cara llena de expresiones duras, como si terminaran de leernos una sentencia de cadena perpetua? ¿sabéis? Sabemos cuántas cosas nos perdemos por aparentar lo que no somos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos el hombro de nuestra pareja, los brazos de nuestra madre o padre, para sentirnos cobijados, protegidos? ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos a abrazar a nuestros hijos y de esta forma, con nuestro miedo, los dejamos sentirse solos? Mirad, disidente, este es un patrón. Es un patrón que yo llevo viendo repetido y repetido y repetido hasta el dolor más intenso de mi alma. La cantidad de hijos que no saben dónde ir, que no saben hacer su camino, que no saben cuál es su destino, que se pierden muchos de ellos en sustancias que jamás le van a proporcionar lo que les proporcionaría el abrazo de un padre, el abrazo de su padre. ¿Cuánto tiempo hace que no le damos un reconocimiento, una palmadita en la espalda? Un hijo, hija, me siento orgulloso de ti. ¿Cuántos padres competimos como lobos por seguir siendo el lobo alfa? ¿Cuántos padres no se atreven o han atrevido a ser lobo alfa? Sí, disidentes, ¿cuántos de nosotros no nos hemos implicado en la vida de nuestros hijos? O hemos proyectado nuestras frustraciones y casi lo hemos obligado a ser y hacer lo que nosotros no hemos sido capaces de ser o hacer. Y así, de esta manera, le hemos impedido a ellos que pudieran elegir su destino. Si supierais la falta que tiene este mundo de ternura masculina, de abrazos masculinos, esos que te aprietan, esos que juntan el corazón con el corazón, cuánta ternura masculina hace falta en este mundo. En este mundo, para que este mundo sea mucho mejor. ¿Y las mamás? ¿Qué hacemos con las mamás? Con las mamás que con sus hijos son súper, 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 más que súper protectoras. Las mamás que no quieren ponerle límites a sus niños, por si acaso se enfadan y se molestan y dejan de quererlas. Que intentan gobernar a sus hijos desde el chantaje emocional. ¿Cuánto se pierde la humanidad por no tener la masculinidad de las mujeres? Sí, eso suena extraño, raro, distinto. Masculinidad de las mujeres. La testosterona femenina. Esa que hace a una mujer que se enfrente a la vida. Esa que hace que las mujeres también cierren los puños. Esa que, aun cerrando los puños, antes de agredir, imponen su capacidad de diálogo. Esas que poseen una capacidad innata para negociar. Para negociar sin ganar ni perder. Esas que son capaces de vivir en el conflicto. Esas que solo con poder contar los problemas ya son la mitad de felices. Sí, escuchantes. Sí, escuchantas. Cuánta masculinidad femenina hace falta en este mundo. Y cuánta feminidad masculina le hace falta a este mundo. Y ahora os voy a proponer una canción. Una canción que tiene unos cuantos años. Una canción de cuando era pequeño. Se llama Mami Blue. No sé mucho inglés, pero creo que es Mamá Azul. Los Pop Tops, con vosotros, Mami Blue.
Oh, mommy. casa tan vacía, ¿por qué será la noche y día? Oh, mami, dime dónde estás. Sí. Oh, mami, 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 después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño por.
Y la canción nos dice: vencido vuelvo del caminar. Y yo pienso: ¿cuántos de nosotros y de vosotras no permitimos que nuestros hijos e hijas vuelvan vencidos alguna vez? Que en el aprendizaje, si no dejamos que nuestros hijos se equivoquen, de mayores no van a atreverse a intentar nada nuevo, por miedo al fracaso, que habremos hecho justo lo contrario de lo que deberíamos. Que nuestros miedos a nuestro fracaso, nuestros miedos a sus fracasos, se los habremos transportado. Nuestro miedo al fracaso les va a impedir que ellos puedan transformar su vida. Que en el correr algún riesgo está el poder de crecer, que es necesario experimentar para poder ser mejor persona, que experimentar es hacer algo desconocido, que en lo desconocido está el progreso suyo y el de todos. Imaginaros un mundo donde nadie, absolutamente nadie, hubiese intentado nunca hacer nada nuevo. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Cazando con piedras? ¿Vestidos con pieles? ¿Muriéndonos a los 20 años? ¿Viviendo en cuevas? Sí, amigos de la disidencia, todos debemos de aportar lo mejor de nuestras capacidades. Todos, para nosotros y para los demás, para que nuestra alma se sienta completa, para que de esta forma cumplamos con el contrato que hicimos, antes de venir a este mundo. Y así, sintiéndonos completos, estaremos ayudándonos y ayudando a los demás. No tengamos miedo de atrevernos. Enseñemos a nuestros hijos a confiar en ellos. Pongámosles límites, pero dejemos que experimenten. Dejemos que se equivoquen. Enseñémosles que el equivocarse es la primera señal de que saben, que es lo primero que tienen que hacer para saber más. Que no se acaba el mundo, que cuando alguien se equivoca no se acaba el mundo, sino todo lo contrario. Es el principio del saber. ¿Cuántas veces hemos comparado a nuestros hijos con los hijos de los demás? ¿Cuántas veces nos hemos sentido asustados por no sentir que son tan listos como los demás? ¿Y cuántas veces no los hemos dejado que ellos hicieran y realizaran sus sueños porque sentíamos que se iban a equivocar? ¡Ay, Señor, Señor! Animémosles a intentar ser mejores. Dejémosles ser mejores y disfrutemos de su juventud, incluso corriendo alguna vez junto a ellos sus riesgos. Demostrémosles que no nos importa tanto el acertar, sino que es más importante, muchísimo más importante, el intentar. Que en el intentar encontraremos el camino hacia el éxito. El éxito está siempre después de un fracaso. Que el éxito está siempre después de levantarnos y de seguir intentándolo. Sí, amigos de la disidencia, vivir es una aventura y muchas veces no nos han enseñado. No nos han enseñado que la vida es un no saber y que hay que averiguarla a cada paso, a cada instante, a cada paso, a cada momento. A cada paso que demos, que sea hacia adelante, hacia lo desconocido. En cada paso que demos hacia esa oscuridad, la vida, nuestra propia vida, la irá iluminando, generando así una nueva ilusión. Pensar que hay diferencia en no estarse quieto que en estar avanzando. Que la gran diferencia entre una cosa y la otra es en el miedo que se siente al avanzar, a dar un nuevo paso. A lo nuevo, a sentir un poco de vértigo, es decir, a sentirse un poco vivo. Escuchantes de la disidencia, atreveros. Atreveros que de vez en cuando se os seque la boca porque hacéis algo nuevo, algo desconocido. Sentiros vivos. Y era para despedirnos una canción que me va rondando un tiempo. De un grupo que a mí me gustaba mucho y me sigue gustando. Mecano, Hijo de la Luna.
Luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño?
Siempre me gustó esta canción. Me transportó a... no sé dónde, algo como mágico. Pues nada, con esta canción hemos terminado el quinto programa. El quinto programa del Chirriar de la Conciencia. Parece que fue ayer cuando empezamos con esto. Agradeceros la atención. Agradeceros las críticas constructivas, los comentarios, los saludos. Y como siempre, deseando que la próxima semana sea una muy buena semana para todos nosotros. Y un abrazo de corazón a corazón, desde el corazón, desde mi corazón. Buena semana, escuchantes.